At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. La sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes. Martes 8 de octubre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo, a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar y escribir en X, en @JuanMDeAnda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media que dura este espacio informativo. Hablaremos justamente sobre las afectaciones que ha dejado el huracán Milton en la península de Yucatán, que bueno, pues ya se degrada a categoría 4, sin embargo, bueno, pues provoca fuertes lluvias en toda la península, así como en Veracruz y Tabasco. Las inclemencias de este fuerte ciclón también se sintieron en Campeche y en Quintana Roo. Mientras tanto, el Centro Nacional de Huracanes califica a Milton como extremadamente peligroso. Este fenómeno natural se espera que toque tierra el día de mañana en la Florida. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, se entregó a la mesa directiva del Senado el paquete de iniciativas con las leyes secundarias para la elección de jueces, magistrados y ministros. Con un emotivo homenaje luctuoso, diputados y senadores dieron el último adiós a quien fuera la presidenta del Congreso General, la diputada Ifigenia Martínez, quien perdió la vida el sábado pasado. Tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Guerrero, Alejandro Arcos Catalán, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues expone que se analiza si la Fiscalía General de la República pudiera atraer este caso. Y mientras tanto, allá en Sinaloa, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, minimiza la ola de violencia que se vive en su entidad. Y mientras esto, pues lo declaraba el gobernador, bueno, pues la presidenta municipal electa de Mazatlán, Estrella Palacios, fue despojada de su camioneta mientras viajaba sobre la maxipista Mazatlán-Culiacán. Analistas consultados por Citibanamex prevén que el Banco de México pudiera recortar su tasa de interés de referencia nuevamente en 25 puntos base durante su próxima decisión de política monetaria. Y bueno, la Real Academia Sueca de Ciencias otorga el Premio Nobel de Física 2024 a John Hopfield y a Geoffrey Hinton por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. El jurado destaca que este aprendizaje automático está revolucionando actualmente la ciencia, la ingeniería y la vida cotidiana. Pero bueno, vámonos a los detalles de la... No, a las 6 de la mañana, perdón, a las 6 de la mañana, como todos los días, tendremos pues el resumen de lo que escriben analistas y columnistas, y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas con Adriana Romero. Ahora sí, vámonos a los detalles de la información, porque le comentaba que después de la medianoche de ayer, en la madrugada de este martes, el huracán Milton se debilitó a categoría 4, dejando algunas afectaciones en la península de Yucatán. El ciclón pasó muy cerca de Celestún y Puerto Progreso en Yucatán. No obstante, una modificación en su trayectoria impidió el impacto en tierra. Sin embargo, pues sí, provocó fuertes lluvias en toda la península, así como en otros estados como Veracruz y Tabasco. Como una medida de seguridad, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, suspendió las labores no esenciales y las clases en todos los niveles. Además, bueno, pues declaró ley seca. Esto fue lo que comentó ayer el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena.
Ya es inminente que Yucatán resentirá los efectos del huracán Milton, categoría 5. En la escala de Saffir-Simpson es considerado un huracán de máxima peligrosidad y bueno, trae vientos de 280 kilómetros por hora y rachas de hasta 330 kilómetros por hora. Se localiza como a 90 kilómetros al noroeste de Celestún. Estaría llegando a territorio yucateco los efectos alrededor de las 10 de la noche. Pasaría frente a Puerto Progreso y lo resentirá la capital meridiana como a la medianoche, y hasta el amanecer estaría saliendo por el lado del oriente del estado. Por eso estamos desde esta mañana evacuando los puertos. Estuvimos presentes en Celestún, en Sisal, en Chelem, Chuburná, Chicxulub Puerto, Telchac, y en este momento terminando acá en Silam de Bravo. Afortunadamente la gente está respondiendo y está tomando los autobuses. En el oriente del estado ya están evacuados Río Lagarto, San Felipe, el puerto del Cuyo y las Coloradas.
Bueno, ahí la voz del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena. Y vamos con Óscar Zúñiga, porque ayer las aerolíneas Volaris, Viva Aerobús y Aeroméxico anunciaron a través de sus redes sociales afectaciones en sus operaciones desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Mérida. Esto debido al paso del huracán Milton. Óscar, te escuchamos. Adelante con tu información. Buen día.
Debido a que las condiciones climáticas sobre la península de Yucatán son adversas por el paso del huracán Milton, las aerolíneas como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús han manifestado la cancelación de operaciones, esto para resguardar la integridad de pasajeros y tripulaciones. Además, los aeropuertos de Mérida, Villahermosa, Cancún, Veracruz, Miami y Orlando experimentan condiciones climáticas adversas debido a la presencia de fuertes lluvias. Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado, dio a conocer que debido a la presencia del huracán Milton en la península de Yucatán, las autoridades educativas de los estados de Campeche, Yucatán y norte de Quintana Roo han evaluado suspender clases debido a la presencia de fuertes lluvias y vientos, esto con la finalidad de no arriesgar la integridad de niños y jóvenes.
No arriesgar a los niños, y es preferible la suspensión de clases. Hasta ahora está en Yucatán.
También la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes mantiene un importante dispositivo en los estados de Campeche, Tabasco, Tamaulipas, Quintana Roo y Yucatán, donde cuenta con personal necesario, así como maquinaria, vehículos y campamentos, a fin de darles atención y restablecer la circulación lo más pronto posible a tramos carreteros que pudieran ser afectados. En Quintana Roo, Yucatán y Campeche quedan suspendida la venta de bebidas alcohólicas, y el Tren Maya también suspende de manera temporal sus servicios. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, sí, efectivamente, como nos comentaba Óscar Zúñiga, las inclemencias de este fuerte huracán, bueno, pues también se sintieron en Campeche y en Quintana Roo. Las bandas nubosas de Milton provocarán este martes lluvias torrenciales en Campeche, en Yucatán y Quintana Roo, acompañadas por rachas de viento de 180 a 200 kilómetros por hora, oleaje de 6 a 8 metros de altura y posible formación de trombas marinas. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se activó el Plan Marina y el plan DN3 del ejército en su fase de prevención para Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Ayer por la noche dio a conocer un video a través de sus redes sociales en el cual hace un llamado a la población a mantener la calma y estar atenta a la información que proporcione Protección Civil, tanto federal como estatal. Así lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en este mensaje que colgó por la noche en sus redes sociales.
Les pedimos que estén muy atentos a la información de Protección Civil, tanto del gobierno de México como del gobierno de Yucatán, que si están en lugares bajos es mejor que vayan a los albergues, que ya están dispuestos. Informarles que ya está el Plan Marina, el Plan DN3, el Plan Guardia Nacional.
Bueno, en tanto, Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil, dio a conocer que se cuenta con 4,719 refugios temporales disponibles que se irán activando conforme sean requeridos: 534 en Campeche, 837 en Quintana Roo, 459 en Tabasco, 453 en Tamaulipas, 1,220 en Veracruz y 1,216 en Yucatán. Y mientras tanto, en los Estados Unidos, el Centro Nacional de Huracanes califica a Milton, que bueno, pues espera toque tierra el día de mañana en la Florida, como extremadamente peligroso con marejadas ciclónicas potencialmente catastróficas. Ante esta situación, en carreteras de Tampa Bay se vio a miles de personas saliendo de la ciudad ante la orden de evacuación urgente. Otros estados que podrían resentir los efectos del huracán son Georgia y también Carolina del Sur. Pero bueno, vámonos a otra información, porque ayer la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, entregó a la mesa directiva del Senado el paquete de iniciativas con las leyes secundarias para la elección de jueces, magistrados y ministros. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, recibió este paquete y señaló que el desahogo de las iniciativas en el Pleno será el día de mañana, después de su dictaminación en comisiones. También adelanta que el sábado se darán a conocer los primeros cargos que se van a elegir por voto popular en el Poder Judicial. David Galván tiene los detalles de esta información.
El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, indicó que esta misma semana buscarán aprobar las iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que reforman la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Medios de Impugnación, para implementar la elección de jueces que establece la reforma judicial.
Importantes iniciativas que en este mismo momento turnaremos a las comisiones respectivas para que a la brevedad sesionen, y yo esperaría que el miércoles por la tarde estaríamos en condiciones de en el pleno abordarlas, y son fundamentales estas adecuaciones en materia electoral para dar mayor solidez a la elección de las personas juzgadoras, que se realizará el primer domingo de junio de 2025.
La mañana de este lunes, a muy temprana hora, acudió la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, para hacer entrega a la mesa directiva y a los senadores de las comisiones encargadas del tema de las reformas a las leyes secundarias que se requieren para implementar estos cambios constitucionales.
La reforma constitucional al Poder Judicial, recientemente aprobada, representa una nueva realidad en la que los tres poderes de la Unión son electos por el voto popular. Por ello, la materialización de este objetivo, estamos entregando estas dos iniciativas que contienen el instructivo procesal que se requiere para hacer posible y viable la elección de jueces, magistrados y ministros del país.
En su mensaje desde la sala de reuniones de la mesa directiva, la titular de SEGOP dejó en claro que la ciudadanía ha expresado reiteradamente su anhelo de tener justicia, y por ello consideró que es necesario respetar su voluntad y facilitar todos los medios para que se materialice la autonomía e independencia del Poder Judicial, pero con el respaldo del voto ciudadano.
En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas, considerando un conjunto de normas que dotarán de certeza jurídica los procedimientos.
Con imágenes de Alejandro Elizalde, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David. Y mientras tanto, ayer en la conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que si la Corte por alguna razón no envía las vacantes que son necesarias para la convocatoria, bueno, pues el Senado utilizará la información disponible públicamente para seleccionar los perfiles.
estas dos leyes, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que tiene el objetivo de hacer más clara o detallar lo que no viene en la Constitución, de la reforma constitucional al Poder Judicial, para que a partir de el 15 o 16, ¿qué es? El 15 de octubre salga la convocatoria del Senado de la República.
Y bueno, la Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Alberto Pérez Dayán la controversia en la que determinará si puede revisar la reforma judicial y en su caso matizarla o anularla. Y también el máximo tribunal del país, bueno, pues determinó no avalar los tres proyectos que presentó la ministra Yasmín Esquivel, en los que proponía desechar la consulta a trámite sobre las impugnaciones de jueces y magistrados contra la reforma al Poder Judicial. Y al respecto, bueno, pues justamente la ministra Yasmín Esquivel platicó ayer con Juan Becerra en su programa aquí en Grupo Fórmula, y eso es parte de lo que comento.
La propuesta que hice yo con relación a estos temas es que se declare improcedente la consulta toda vez que mediante este mecanismo, que es una consulta a trámite, no se puede revisar la reforma constitucional. El poder reformador del Estado no puede ser cuestionado, evaluado, sancionado y analizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, esta propuesta efectivamente no fue aprobada y ahora la consecuencia del resultado de hoy no es tan solo dar trámite o turno a una consulta, como señaló el ministro Javier Lainez erróneamente esta mañana. Lo resuelto por la Corte es que si se puede analizar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación en un expediente de consulta trámite.
Y bueno, vámonos con Maru Rojas, quien estuvo ayer en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde con un emotivo homenaje luctuoso, diputados y senadores dieron el último adiós a quien fuera la presidenta del Congreso General, la diputada Ifigenia Martínez. Maru, te escuchamos, buen día.
Este lunes no hubo pase de lista. Sus restos arribaron por la puerta por la que solo ingresan presidentes para su homenaje luctuoso de cuerpo presente, que inició con minuto de silencio la semblanza de Ifigenia Martínez y Hernández, a la que siguieron varios minutos de aplausos y los discursos de coordinadores, de diputados y senadores. La primera, su amiga, la senadora Amalia García, cofundadora junto con Ifigenia Martínez del PRD, la recordará siempre, dijo, celebrando su vida por su compromiso con la democracia y la igualdad, a la mujer que estamos obligados todos a seguir su ejemplo.
Que es fundamental dar a conocer el documento que estuvo revisando palabra por palabra los últimos días antes de llegar al primero de septiembre. Decía de Claudia Sheinbaum, de la presidenta, de la primer presidenta mujer, en ese escrito que yo solicito que el Congreso de la Unión dé a conocer. Su llegada a la presidencia de la República es la culminación de una lucha que hemos atravesado generaciones de mujeres, quienes con valentía desafiamos los límites de nuestros tiempos. Hoy, junto con ella, llegamos todas y abrimos paso a una nueva era. Yo misma, que he recorrido tantas batallas por la democracia y la justicia, me siento profundamente emocionada. Y también al final de ese escrito, llama al diálogo y a la reconciliación, pensando en México.
Ejerció no solo el feminismo, la economía y la política hasta el último de sus alientos, reconoció la senadora Laura Isel Castillo de Morena, hija del entrañable Berto Castillo.
Cuando fue directora de la Escuela de Economía y el 18 de septiembre de 1968, violando la autonomía universitaria, entró el ejército a la UNAM, se enfrentó con ellos. Le dijeron: señora, ¿usted qué está haciendo aquí? Y ella contestó: más bien, ¿ustedes qué es lo que están haciendo aquí? Yo soy maestra.
¿Qué legado en toda su vida y con qué imagen cierra? Por ello, así, el permiso para hablar de la coordinadora de los diputados federales del PAN, Noemí Luna.
Estamos obligados también a creer que el encuentro con la verdad es en libertad. Por eso, hasta donde están las almas grandes, con su venia, presidenta Ifigenia Martínez.
Vinieron las guardias de honor, una por cada grupo parlamentario, y en representación del Ejecutivo estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, de Bienestar, Ariadna Montiel, de Educación Pública, Mario Delgado, y 1:45 después partió Ifigenia a descansar en privado a su última morada, el Panteón Jardín de esta capital del país. Con las imágenes de Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Gracias, Maru. Y bueno, con la exigencia de justicia, miles de personas acompañaron a la catedral para una misa de cuerpo presente. El féretro del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán. Y bueno, pues los ahí presentes, los gritos de la gente, hubo pues abucheos, y le pidieron a la exalcaldesa Norma Otilia Hernández que se retirara del lugar. Bueno, pues ella estuvo justamente presente en este velorio del alcalde asesinado. Y bueno, pues repito, la gente con gritos y rechiflas pues hizo que se retirara la exalcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández. Y bueno, justamente tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, la presidenta Claudia Sheinbaum pues expuso que se analiza si la Fiscalía General de la República pudiera atraer este caso. Así lo dijo la jefa del Ejecutivo.
El lamentable suceso del presidente municipal de Chilpancingo, se está haciendo pues todas las investigaciones necesarias y se está colaborando con la Fiscalía del Estado y se está viendo si es necesario atraer el caso para la Fiscalía General de la República y saber cuál fue el móvil.
Y bueno, vamos con Israel Aldave, porque también se dio a conocer ayer que el día de hoy, en la conferencia de prensa mañanera, se va a presentar la Estrategia General de Seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Israel, te escuchamos. Adelante, buen día.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Dijo que la Fiscalía General de la República analiza atraer el caso para su investigación y dar con los responsables de esta ejecución.
Se están haciendo las investigaciones necesarias para saber pues cuál fue el motivo y cuál fue el móvil.
En este sentido, a pesar de la violencia registrada en los últimos días en esa ciudad del estado de Guerrero, dijo que Chilpancingo no es uno de los municipios con más homicidios dolosos. Recordó que este martes va a presentar la estrategia de seguridad de su gobierno, de la cual adelantó que se va a fortalecer la inteligencia y la investigación.
Justamente uno de los planteamientos que vamos a hacer mañana, que lo hice en la campaña, es que queremos fortalecer el sistema de inteligencia e investigación del Estado mexicano. Y para ello se va a presentar modificaciones a la ley que permitan que para la seguridad pública los sistemas de inteligencia e investigación se coordinen, incluso con la Fiscalía, para poder avanzar más rápido en las judicializaciones de las carpetas de investigación y, por supuesto, en las detenciones de los delincuentes.
En este sentido, informó que a las reuniones del Gabinete de Seguridad va a invitar todos los días a un gobernador de los estados con más violencia para focalizar la estrategia que se va a implementar en dicha entidad. Con imágenes de Oscar Rea, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y bueno, vámonos ahora con Beto Campos, porque el delantero del América, Henry Martín, causó baja de la selección mexicana de fútbol de cara a la siguiente fecha FIFA, por lo que se perderá los duelos amistosos ante el Valencia de España en Puebla y también frente a los Estados Unidos en Guadalajara. Mi querido Beto, te escuchamos. Buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, cambios en la selección mexicana, y es que Henry Martín causa baja por una lesión muscular. El futbolista de América tendrá que regresar con su club y su lugar estará ocupado por Eric Lira, futbolista de la máquina de Cruz Azul. De esta manera se mantienen los 27 convocados que llamó Javier Aguirre para esta fecha FIFA del mes de octubre con el tricolor. Y en el cierre de la semana 5 de la NFL, los jefes de Kansas City vencieron 26-13 a los Santos de Nueva Orleans en casa. Gran inicio de campaña por parte del equipo de Patrick Mahomes. Mientras que en la MLB se han empatado las series divisionales entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City, además de los Guardianes de Cleveland ante los Tigres de Detroit. Pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Jenny Valencia, quien tiene la información de cómo cerraron los mercados financieros ayer en la primera jornada de la semana, el tipo de cambio y la bolsa mexicana de valores. Jenny, te escuchamos. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen día. Te comento que el precio del dólar cerró la jornada de este lunes en 19.76 pesos a la venta en ventanilla, apreciándose de esta manera el peso mexicano, mientras que el dólar interbancario se ubicó en 19.29 pesos a la venta. El Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 19.33 pesos, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 1.08% al ubicarse en las 52.039.87 unidades. Ese reporte, Juan Manuel, excelente día.
Gracias, Jenny. Bueno, mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones retrocedió 0.94%, abrirá el día de hoy en las 41.954 unidades. El Nasdaq también abajo 1.18%, está en 17.923 puntos y el Standard & Poor's con pérdida 0.96 puntos porcentuales queda en 5.695 unidades. Y mientras tanto, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores dio a conocer que llegó a un acuerdo con Aeroméxico respecto a la revisión del contrato colectivo de trabajo. Óscar Zúñiga, te escuchamos. Adelante, buen día. No está Oscar. Bueno, pues le comento, después de que se llegó a este acuerdo entre los pilotos con la aerolínea Aeroméxico, bueno, pues se logra un aumento del 7.5% directo al salario y más de 12.5% en prestaciones, con lo que se descarta la huelga que estaba programada para este martes. También, bueno, pues déjeme comentarle que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, envuelto en un escándalo por presuntamente haber abusado de una menor durante su mandato, fue citado a declarar por la Fiscalía el próximo 10 de octubre en una investigación por estupro, trata y tráfico de personas. Los hechos se remontan a 2015, cuando Evo Morales era presidente de Bolivia y habría tenido relaciones sexuales con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016. Y el viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, Juan Carlos Santana Novoa, aprovechó una visita a México para cruzar la frontera a los Estados Unidos, donde solicitó asilo político. Hasta el momento, el régimen cubano no ha publicado información sobre la deserción del viceministro. Sin embargo, bueno, en la página oficial del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social ya no está su nombre ni su imagen entre los funcionarios. Y antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que con un patrimonio neto, pues nada más y nada menos que de 1.600 millones de dólares, Taylor Swift se convierte en la cantante más adinerada del mundo. Según la revista Forbes, este incremento en su fortuna se debe al éxito de su gira The Eras Tour y al creciente valor de su catálogo musical. Con esta actualización, bueno, pues Taylor Swift supera a Rihanna, quien tiene un patrimonio de 1.400 millones de dólares. Vámonos a la pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
Bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 8 de octubre de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Hoy será presentado el Plan de Seguridad Pública Federal a cargo de Omar García Harfuch, que irá sobre cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, coordinación entre dependencias y autoridades locales y fortalecimiento de labores de inteligencia. Habrá que ver cómo se aterriza esto en acciones contundentes. Se espera también que se hable de lo que pasa en Guerrero, cuya situación se ha agravado tras el asesinato de Alejandro Arcos, el alcalde aliancista de Chilpancingo, ejecutado por el crimen organizado. En esa entidad, las causas de violencia no han sido mitigadas. La coordinación no aparece. Además, las labores de inteligencia no se ven, pues en el caso de Arcos había indicios de que era un blanco del crimen, pero ahora se sabe que tuvo una narcoreunión y después fue asesinado.
Razones de Jorge Fernández Menéndez en Excelsior.
El alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, apareció el domingo en la tarde decapitado. Había asumido el cargo apenas el 1 de octubre. Días atrás había sido asesinado su secretario de gobierno, Francisco Gonzalo Tapia. El 27 de septiembre, antes de que asumiera el cargo, fue asesinado Ulises N., quien sería su secretario de Seguridad Pública. El alcalde había pedido apoyo y protección a las autoridades federales y estatales. Incluso en los medios de comunicación, apenas el viernes pasado después de la muerte de su secretario de gobierno. No fue atendido. El domingo, mientras repartía enseres a damnificados por el huracán John, fue secuestrado. Su cuerpo apareció en una camioneta, decapitado. Todo indica que su suplente no querrá asumir esa responsabilidad, tomando en cuenta que la vida en Chilpancingo, como en muchos otros lugares del país, simplemente no vale nada. ¿Cómo no se va a sentir empoderado el crimen organizado? Lo de Chilpancingo es una demostración tan contundente de poder como los desfiles que hacen los chapitos en Chiapas, o la forma en que ellos y sus rivales toman comunidades y secuestran a los jóvenes para llevárselos como sicario.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
La economía mexicana crecerá un 1.5% en este 2024. ¿Qué pasará en 2025? El primer año de un gobierno suele caer la inversión. La reforma judicial y la eliminación de los organismos autónomos generan incertidumbre que pueden afectar la inversión. No será un año fácil.
El caballito en el Universal.
Nos platican que en la instalación del Gabinete de Seguridad en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada delineó una de sus prioridades, y es el combate frontal al delito de extorsión. En su discurso incluso dijo que todos saben dónde está, quiénes están detrás y a quiénes afecta, por lo que llamó a todos los sectores de los tres niveles de gobierno, incluidas Federación y Alcaldías, así como al jefe de la policía Pablo Vázquez, a armar una estrategia para abatir ese delito, pues quiere una ciudad libre de extorsión. Nos recuerdan que si bien las cifras oficiales indican una disminución, lo que es un hecho es que hay una cifra negra, porque miles de víctimas no denuncian y es un mal que azota a los capitalinos.
Bajo reserva en el Universal.
Nos adelantan que este martes, en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, la diputada priista Silvana Beltrones solicitará licencia a su cargo como legisladora federal, principalmente por dos razones. Por la reelección de Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI, lo que ha generado diferencias de opinión. Además de que considera que debe actuar con congruencia, luego de que su padre, el senador Manlio Fabio Beltrones, anunció hace un par de días que se distanciaba de la dirigencia del PRI. Nos cuentan que doña Silvana no se siente cómoda con las condiciones que hay en el Congreso para impulsar las minutas de varias de sus reformas, que fueron aprobadas cuando fue senadora, y que están en la congeladora en San Lázaro. Adicionalmente nos explican que le han hecho saber desde Morena que sus iniciativas no prosperarán, porque tienen un impacto presupuestal.
La quinta transformación de Darío Celis en el Heraldo de México.
La gobernadora Evelyn Salgado encabezó la entrega de ayuda humanitaria, despensas e insumos básicos en la zona rural de Acapulco, donde también golpeó fuerte el huracán John. A los habitantes de kilómetro 21, kilómetro 30, los órganos, la frontera Aguacatillo, kilómetro 22, entre otros, es donde atendió a más de 300 familias afectadas que viven en zona de alto riesgo y a las que escuchó sus demandas. Se comprometió a enviar pipas de agua potable para abastecerlos de este servicio básico en lo que se regulariza la distribución.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
El asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, podría estar relacionado a supuestos acuerdos incumplidos con el crimen organizado. Fuentes cercanas a la investigación informaron a esta columna que la ejecución el 4 de octubre del secretario del ayuntamiento, Francisco Tapia, fue un presagio al presidente municipal. El triunfo electoral del alcalde perredista lo explican por su alianza con Norma Otilia Hernández, su antecesora en el cargo, quien fue exhibida en un video con líderes de los Ardillos que opera en la capital de Guerrero. Ante el temor que impera en la zona, Gustavo Alarcón Herrera, alcalde suplente, ex candidato a esta alcaldía en 2021 por el PAN y militante priista por 20 años, evalúa asumir o no en el cargo.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Con Omar García Harfuch cual pieza central de la máxima confianza de la presidenta Claudia Sheinbaum, el Plan Federal de Seguridad, a anunciarse en próximos días, implicará la búsqueda de bajar los índices criminales en 10 ciudades, mayor colaboración con agencias estadounidenses, supervisión definitoria del harfuchismo a designación de secretarios estatales de seguridad pública, más coordinación entre fiscalías federal y estatales, con las autoridades claudistas y un mayor combate a la producción de fentanilo, guachicoleo, extorsión y tráfico de migrantes.
Trascendió en Milenio.
Que hoy será ratificado en comisiones del Senado el nombramiento de Juan Ramón de la Fuente como titular de Relaciones Exteriores con aval de todos los grupos parlamentarios, mientras que el miércoles será lo propio en el Pleno, lo que representa un espaldarazo a la política externa del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien por cierto anunció una reunión del canciller con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar, para revisar temas ya programados, aunque eso no significa quitar la pausa a la relación con el diplomático.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
A gritos de traidora y tú lo entregaste, corrieron los habitantes de Chilpancingo a la exalcaldesa Norma Otilia Hernández del velorio del decapitado alcalde priista Alejandro Arcos. Ella se reunió con los ardillos, dueños de la plaza. En su toma de posesión, él la llamó amiga.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Aún estaban los funerales de la maestra Ifigenia y en el morenismo ya estaba la disputa por hacerse de la presidencia de la Cámara de Diputados, que quedó para Sergio Gutiérrez Luna. Se acabó el feminismo en el Congreso.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
El territorio está en paz, fue la declaración con la que arrancó el nuevo gobierno federal. La frase fue de la secretaria de Gobernación y secretaria de Seguridad saliente Rosa Isela Rodríguez, primera funcionaria en asumir su cargo, pasada la medianoche del 30 de septiembre, casi 12 horas antes de que Claudia Sheinbaum se ciñera la banda presidencial. Desde que lo escuché, pensé que era un dicho inapropiado y así lo escribí. Una semana después, luce aún más fuera de lugar. En los 6 primeros días del gobierno, según cifras oficiales, se acumularon 488 homicidios dolosos. Un promedio de 81 diarios. Es un número propio de una guerra.
Confidencial en El Financiero.
Los trabajadores del Poder Judicial diversificaron sus protestas y ahora no solo se pronunciaron contra la implementación de la reforma a la judicatura, sino que fueron a la sede del sindicato para pedir la remoción del secretario general Gilberto González Pimentel. Los empleados han dejado claro en diferentes momentos su descontento con su representante, a quien cada vez le hacen más olas.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
La presidenta Claudia Sheinbaum atendió ayer la reunión para abordar el tema económico y energético con los secretarios de Energía Luz Helena González y de Economía Marcelo Ebrard, quien estaba acompañado de Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio. En Palacio Nacional también se dejaron ver Altagracia Gómez Sierra, la coordinadora del Consejo Asesor Empresarial, y José Merino, de la Agencia de Transformación Digital. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 8 de octubre de 2024. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Estamos hoy frente a esta gran oportunidad de hacer historia al participar en la construcción de una nueva estructura de impartidoras e impartidores de justicia en México. En estas iniciativas se desarrolló el método mediante el cual se llevará a cabo el proceso electoral judicial en todas sus etapas.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la de Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ayer haciendo entrega a la mesa directiva del Senado de la República de un paquete de iniciativas con las leyes secundarias para la elección de jueces, magistrados y ministros que están contemplados justamente en la reforma al Poder Judicial.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
Y bien, ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que destacan los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este martes. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Afloja la creación de empleo en septiembre. La cifra de trabajadores asegurados se ubicó solo 1.6% por arriba de 2023, según datos del IMSS. En más información, ve Moody's riesgos crediticios por reforma judicial. Alertan de repercusiones en empresas. Cambios legislativos y regulación crean cuellos de botella y generan cautela. En encuesta de Citibanamex, estiman analistas próximo recorte de Banxico en 25%. Puntos y desde el 2025 destinarán 7 mil millones de pesos a programa de salud casa por casa.
Reforma.
Tras narcoreunión decapitan a alcalde, apunta a pugna con los ardillos, muerte de presidente municipal, se reunió Arcos con criminales de Chilpancingo y estaba sin escoltas. Una presunta diferencia entre el edil de la alianza opositora y los criminales liderados por los hermanos Celso e Iván Ortega Jiménez apunta como el móvil de su ejecución. Paran escuelas, negocios y transporte tras asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. Además, corren de sepelio a exedil. Ayer Norma Otilia fue abucheada y corrida del sepelio de su sucesor, el aliancista Alejandro Arcos. Asesina, vendiste al pueblo, le gritaron a la exalcaldesa. En otro tema, ponen lupa a ventas de Shein, Temu. Ahora todas las compañías internacionales de ventas por internet tendrán que recabar el RFC o la CURP de sus clientes en México, con el objetivo de que la Secretaría de Economía pueda controlar a quienes internan mercancía a gran escala para revender en el país.
El Universal.
Sheinbaum va contra finanzas del crimen con gabinete alterno. Como parte de su estrategia de seguridad, contempla neutralizar a los generadores de violencia mediante recompensas para su detención. También encontramos guerrerenses pierden el miedo y salen a protestar. Con incertidumbre, coraje y dolor, habitantes de Chilpancingo exigen justicia para su alcalde.
La Jornada.
Sheinbaum envía al Senado regulaciones para elegir a los jueces. Mañana la votación en el Pleno. La propuesta de leyes secundarias contempla opciones por si el Poder Judicial evade la reforma judicial. En otra información, crea Monreal cargo en la bancada para poner a Aces como su segundo al mando. Logra ratificarlo como operador político. Inconformidad de diputados morenistas.
Milenio.
Involucran a gobernadores en estrategia contra los cárteles. Serán incluidos en las reuniones de gabinete en Palacio para reforzar la lucha anticrimen. Sheinbaum presenta hoy proyecto de seguridad con énfasis en inteligencia y reducción de homicidios.
Excelsior.
Protegen elección de juzgadores de dinero del narco. Aspirantes pagarán sus campañas. En propuestas de leyes secundarias, la presidenta Sheinbaum plantea que el INE, respaldado por el SAT y las instituciones bancarias, fiscalice a los candidatos. Además, baja en homicidios, prioridad de plan de seguridad. La estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum estará enfocada a reducir los homicidios y aumentar la inteligencia en 10 ciudades de 5 estados del país, donde la violencia se ha vuelto un problema crítico, revela The Wall Street Journal.
El Economista.
Meten acelerador en la reforma a leyes secundarias del Poder Judicial. El Senado ya recibió las iniciativas. En otra información, ve por más baja previsión de PIB de México para este año. Anticipan un crecimiento del 1.3%, inferior al 1.9% estimado en julio.
La Razón.
Con reformas y cronograma, Claudia abre ruta para la elección de jueces. Presidenta envía dos iniciativas al Senado. También destaca, Gober de Sinaloa pide perder temor y asaltan a dos ediles. Rocha Moya llama a la gente a apropiarse de calles y plazuelas. Después, sujetos armados quitan vehículos a alcaldes. Se enreda con cifras de muertos.
24 horas.
Acelera 4T, leyes secundarias de Poder Judicial. Pérez Dayán revisará validez de reforma en Suprema Corte. Pese a que el máximo tribunal aún no resuelve la validez del proceso, el sábado se hará la tómbola de los cargos de los integrantes del Poder Judicial que se elegirán el año próximo, mientras la Corte admitió una controversia de Guanajuato contra las modificaciones al judicial.
El Sol de México.
La COFECE sugiere a Gruma vender 5 de sus plantas para reactivar la competencia en el mercado. Caen 7.57% sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.
La prensa.
Diluvio. Tromba deja daños en más de 300 casas en Xochimilco y Milpa Alta. La lluvia fue la más intensa de los últimos 25 años.
La crónica de hoy.
Unidad contra los criminales de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, dijo que trabajará sobre dos puntos torales: reducción de delitos y mejorar percepción ciudadana.
El Heraldo de México.
Reforma judicial. Preparan fast track para leyes secundarias. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que ya no se puede detener la elección de jueces, magistrados y ministros. La Corte rechazó por ahora pronunciarse.
Esto.
Crack en el olvido. Julio Zamora, ídolo de Cruz Azul en los 90, revela que vive una situación complicada tras dos accidentes cerebrovasculares. Dice que Billy Álvarez le prometió apoyo, pero la actual directiva no le responde.
Radioformula.com.mx.
Comisiones del Senado aprueban aumento al salario mínimo por encima de la inflación. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la reforma al artículo 123 para su discusión en el Pleno.
Expansión.mx.
Puebla sube al segundo lugar de inseguridad para el transporte de carga. Los principales focos rojos se encuentran en San Martín Texmelucan, entre la Ciudad de México y Puebla, y en Esperanza, que colinda con Veracruz, según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular.
Infobae.com.
En menos de 24 horas, el huracán Milton llegó a ser de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.
Reporteíndigo.com.
Ministros de la Suprema Corte rechazan proyecto de Yasmín Esquivel sobre consulta contra reforma judicial. En septiembre pasado, la ministra Norma Piña abrió 3 consultas sobre la legalidad de la reforma judicial. Además, Justicia de Bolivia cita a Evo Morales por investigación de presunta trata y tráfico de personas. La Fiscalía también citó a los padres de la presunta víctima en el caso.
Político.mx.
Morena nombra a 6 presidentes de comisiones clave y propone a Sergio Gutiérrez para mesa directiva de San Lázaro.
Agenciaf.com.
Israel se hace con el control de un complejo de combate de Hezbollah en el sur del Líbano.
El País.
El 57% de los españoles cree que hay demasiados inmigrantes. La mayoría tiene una buena experiencia con los migrantes, pero crece la inquietud pública.
The Washington Post.
Tampa Bay se prepara para Milton, que podría ser la tormenta más fuerte que azote la región en un siglo.
The New York Times.
Encuesta revela que Harris avanza mientras desafía a Trump en materia de cambio. Harris supera por un estrecho margen a Trump.
The Wall Street Journal.
Los demócratas temen que Kamala Harris tenga dificultades para abrirse paso entre la clase trabajadora. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de la vialidad. Gregorio, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Juan. Vamos con la información vial para el hoy 8 de octubre del 2024. A las 8 horas tenemos una concentración en el reclusorio preventivo varonil oriente en Avenida Reforma número 100, Colonia Lomas de San Lorenzo, Alcaldía Iztapalapa. A las 10 horas, concentración más en la Cámara de Diputados, también en la Avenida Congreso de la Unión, número 66, Colonia del Parque de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y a las 11 horas, una concentración más en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat, ubicado en la Avenida Ejército Nacional Mexicano, número 123, Colonia Anáhuac, sección 1 de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Sí. En la asentamientos del Cusco Semáforos, ya registra Avenida de los Insurgentes, a partir del eje 2 Norte, y es llegar a la Avenida Paseo de la Reforma, condiciones similares en el eje central de Lázaro Cárdenas, desde Fray Servando 13-10, ya hasta por lo menos Plaza Garibaldi. Incrementa totalmente la zona vehicular sobre la Avenida 608, procedente de la Avenida 402 y con dirección hacia el segundo interior, o bien se ha continuado su paso sobre la Avenida Oceanía. Le recordamos a todos los amigos autolistas que no se curan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placa 78, solamente aplica para holograma 1 y 2. Volvamos al reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias a Gregorio Chávez. Vámonos a la pausa. Cuando son las 6:26, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Ya es inminente que Yucatán resentirá los efectos del huracán Milton, categoría 5. En la escala de Saffir-Simpson es considerado un huracán de máxima peligrosidad. Y bueno, trae vientos de 280 kilómetros por hora y rachas de hasta 330 kilómetros por hora. Se localiza como a 90 kilómetros al noroeste de Celestún. Estaría llegando a territorio yucateco los efectos alrededor de las 10 de la noche. Pasaría frente a Puerto Progreso y lo resentirá la capital meridiana como a la medianoche, y hasta el amanecer estaría saliendo por el lado del oriente del estado. Por eso estamos desde esta mañana evacuando los puertos. Estuvimos presentes en Celestún, en Cizal, en Chelem, Chuburná, Chixulú, Puerto Telchac, y en este momento terminando acá en Chilam de Bravo. Afortunadamente la gente está respondiendo y está tomando los autobuses. En el oriente del estado ya están evacuados Río Lagarto, San Felipe, el puerto del Cuyo y las Coloradas.
Bueno, la voz que acaba de escuchar es la del gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dando a conocer las medidas preventivas que se aplicaron desde ayer por la mañana, pues ante la proximidad y el paso del huracán Milton, que bueno, pues degradado a categoría 4 y no toca tierra justamente en la península, pero bueno, sí provoca afectaciones en la península de Yucatán con fuertes lluvias. Y vámonos justamente hasta Yucatán. Allá está Héctor Moreno, corresponsal de Grupo Fórmula, quien tiene más detalles de lo ocurrido. Pues ayer por la noche, Héctor, decíamos, a pesar de que Milton no toca tierra en la península, sí deja pues algunas lluvias torrenciales y también fuertes vientos y oleaje. Te escuchamos. ¿Cómo actualizas al auditorio de este espacio informativo en relación a este fenómeno natural? Héctor, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues de entrada te quiero comentar, Milton se comportó benévolo con Yucatán, esencialmente. La incertidumbre crecía, se estimaba que por la noche iba a causar, pero pues muy cerca de Progreso, del puerto de Progreso. Afortunadamente, bueno, pues bajo las bandas, fuertes lluvias, vientos también fuertes, sin embargo, no tanto como se esperaba. Ayer hasta altas horas de más bien la madrugada estábamos en Progreso precisamente, y ahí ¿qué ocurrió? Bueno, pues algunos árboles derrumbados, algunos cables también tirados, una casa abandonada se vino abajo, y por menores muy pequeños, estuvimos dando un rondín en diferentes puertos, y bueno, pues sin mayores consecuencias, podíamos transitar sin problema. Llegamos al puerto de Progreso, al malecón, el agua entró, el mar entró al malecón, a algunas calles, pero sí también sin problema alguno. Es decir que Milton finalmente se desvió un poco más hacia el norte, no pegó tan fuerte como se esperaba, aunque sí hubo inundaciones donde más, en el puerto de Celestún, en la parte imponente de Yucatán, en donde hay pues calles inundadas, está parcialmente incomunicado este puerto, porque hay inundaciones. Una de las puertas se llama Cartolandia, Colombia, construida de casas de cartón, en donde, bueno, pues sí, hay algunas afectaciones. Sin embargo, nada que pudiese poner en riesgo de la vida de las personas. Hace un momento escuchábamos al gobernador y pues da informe a las 5 de la mañana que hasta el momento, bueno, pues saldo blanco, afortunadamente, Yucatán, y que a lo largo de la noche se recibieron un total de 274 reportes de diversos municipios de la entidad, entre ellos Mérida y Progreso, esto principalmente por fallas en el suministro eléctrico y árboles caídos. En algunos de plano, pues sí, vino la luz hacia abajo, se cayó la tensión eléctrica. En otros, por precaución, se bajaron cuchillas, y eso es importante precisamente para evitar cualquier otro tipo de problemas. Es en términos generales lo que ha ocurrido aquí en Yucatán. Ahorita ya en Mérida continúa lloviendo, toda la noche estuvo lloviendo, y bueno, pues son algunos de las afectaciones, y de acuerdo con Protección Civil y el meteorólogo de aquí de Yucatán, el oficial, bueno, pues van a continuar las lluvias durante todo el día, pero ya nada que ver, es decir, que el susto ya pasó. Ayer compras de pánico, las gasolinerías súper llenas, los supermercados lo mismo, y bueno, pues era normal porque se veía venir un huracán categoría 5, sí. Alerta máxima, el color rojo en el semáforo, y obviamente pues que se esperaba algo peor. Por fortuna, reiteramos, benevolente que se comportó este Milton, que va directo con todo a la Florida. Así las cosas por aquí.
Así es, Héctor, y bueno, la verdad es que lo más importante fue que se tomaron las medidas de prevención desde muy temprano. Escuchábamos la voz del gobernador dando a conocer pues los albergues que se habían instalado, y pues también que se habían cancelado algunas actividades. Estas siguen canceladas para el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, no habrá clases todavía el día de hoy.
Efectivamente, no hay clases el día de hoy. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que se cerró, se va a reabrir a las 9 de la mañana, y obviamente también después vendrán las actividades. Ya se abrirán poco a poco los comercios porque se cerraron todos los no esenciales, pero bueno, esto poco a poco, paulatinamente, se vaya abriendo. Al rato, a las 8 de la mañana, tiene una sesión más el gobernador con su comité de seguridad y de emergencia para determinar qué va a ocurrir, qué va a pasar, y después ya ir poco a poco reabriendo lo que ayer por seguridad se tuvo que cerrar. Es decir, inclusive, obviamente, los puertos, la navegación, ayer estuvimos allá en varios de ellos, en donde veíamos a los pescadores, pues ahora sí que trabajando arduamente para amarrar sus lanchas, sacar sus motores y resguardarlos para pues evitar precisamente que hubiese alguna pérdida económica, porque pues los hombres del mar de eso viven precisamente. Sus lanchas y sus motores son su patrimonio.
Así. Perfecto. Héctor, pues vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en el transcurso de este día, porque como bien mencionas, Milton todavía estará provocando algunas lluvias, sobre todo en territorio de Yucatán. Te agradezco muchísimo el reporte y estamos pendientes, Héctor.
Fuerte abrazo para ti, tu auditorio, y por supuesto aquí las 24 horas al pendiente.
Gracias, Héctor Moreno, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Yucatán. Y otra entidad que también resultó afectada por el paso del huracán Milton es Campeche, y nos vamos justamente hasta allá con Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula. Ana Rosa, ¿cómo nos actualizas? ¿Cuál es la situación que se vive en este momento allá en Campeche después de que pues esta madrugada pasó muy cerquita el huracán Milton, ya degradado a categoría 4? Te escuchamos, buen día.
¿Qué tal? Muy buen día. Estoy reportando desde el malecón de esta ciudad, de capital, donde los vientos son intensos, todavía las lluvias intermitentes, pero también son fuertes. Hay reportes de personas evacuadas, que ha concentrado todo el apoyo en el municipio de Calquimí, que es colindante con Yucatán, específicamente en una zona que se conoce como Islareta, que es un municipio pesquero donde fueron evacuadas 300 personas, fueron trasladadas a la cabecera municipal. Hasta el momento es el reporte que se tiene en esa zona. Incluso ya un muerto, es lo que están señalando, y nos comentaban el día de ayer algunos activistas que han estado llevando despensas a esta zona. Una persona que murió ahogada, al parecer no tenía familia, tomaba mucho y él no pudo salir de la isla a tiempo. Incluso trabajaron ayer con carrerlo, porque a las 4 de la tarde se esperaban los 400 en el lugar. Trataron de sacar a la más gente posible, algunos no quisieron salir por el temor a la rapiña. Sin embargo, el día de hoy pues amanecieron sobre todo niños y adultos mayores en estos albergues. En general, en Campeche, solamente este albergue es el que ha acudido personas. Hay albergues abiertos en cualquier situación. Sin embargo, la gente ha acudido.
No, tenemos problemas con la comunicación con Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula ya en Campeche. Bueno, pues entendemos la situación, pero a ver si podemos restablecer la comunicación. Nos comentaba que, bueno, pues a pesar de estas fuertes rachas de viento que registró Milton, bueno, pues se habla solamente de una persona fallecida, lamentable, pero en general, pues podríamos decir que es saldo blanco. Y bueno, le voy a dar a conocer información importante que saca hace unos momentos el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Ya restablecimos la comunicación? Ah, bien, seguimos contigo, Ana Rosa. Se escuchaba un poco mal y bueno, pues te escuchamos. Adelante con tu reporte.
Sí, Juan, te comentaba que hay albergues abiertos, sin embargo la gente no ha acudido, ha preferido quedarse en sus casas. No hay clases el día de hoy en Campeche. La Secretaría de Educación emitió un comunicado donde suspendió actividades. Fíjate, hoy sí a tiempo, porque el día de ayer no lo hizo y muchos estudiantes se quedaron afuera de las escuelas bajo la lluvia, esperando pues algún transporte para poder regresarse a su casa. Hoy sí, no hay alumnos, que todos están en sus casas. Y se tomó la decisión por parte del gobierno del estado que las madres trabajadoras pues se quedaran en su casa el día de hoy. Y se espera que a lo mejor en las próximas horas pues se emita también un comunicado en el que se suspendan las actividades laborales, porque los vientos aquí son muy fuertes y las lluvias también. Sin embargo, te decía, me encuentro en el malecón de la ciudad y ya hay automovilistas, hay motocicletas, seguramente ya van a sus áreas laborales a pesar de la lluvia que se está presentando, de los fuertes vientos. Los que permanecen, algunos veladores permanecen en los puertos pesqueros, tratando de cuidar algunas embarcaciones. Sin embargo, el día de ayer se hundieron varias por los fuertes vientos que se han presentado.
Ana Rosa, nos comentabas de este deceso de una persona, pero en general podemos estar hablando de un saldo blanco, ¿verdad?
Efectivamente, sí, Juan, no es la única persona, y te comentaba esta situación que se da y que nos comentan los activistas, nos confirman los activistas que han estado en Isla Arena, es que esta persona pues tomaba y no pudo salir a tiempo, se quedó bien en la isla y pues el agua subió y lamentablemente pues él murió ahogado.
Perfecto, Ana Rosa, pues te agradezco mucho tu reporte y vamos a estar muy pendientes porque pues al igual que en Yucatán continuarán las fuertes lluvias allá en esta zona del sureste mexicano. Gracias, Ana Rosa.
Un abrazo, buen día.
Otro para ti, Ana Rosa Morales, corresponsal de Grupo Fórmula allá en el estado de Campeche. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Antes de la pausa le comentaba que bueno, tengo información que le voy a dar a conocer y pues que saca hace unos momentos el Servicio Meteorológico Nacional, en donde comenta que durante este día Milton va a continuar desplazando sobre el Golfo de México como huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, muy cerca de la costa de Yucatán. Su amplia circulación estará originando lluvias intensas en Yucatán y Quintana Roo, muy fuertes en Campeche y fuertes en Veracruz y Tabasco, así como rachas de viento de 180 a 200 kilómetros por hora, oleaje de 6 a 8 metros de altura y posible formación de trombas marinas en las costas de Yucatán y también en Quintana Roo. Y a pesar de que, bueno, pues Milton ya se ha convertido o se ha degradado a categoría 4, pues continúa siendo extremadamente peligroso en su camino hacia la Florida, allá en los Estados Unidos, en donde se espera que toque tierra el día de mañana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6:46 tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que bueno, pues usted lo sabe muy bien, tiene la información deportiva. Mi querido Beto, bueno, pues resulta que Henry Martín, el delantero del América, causa baja en la selección mexicana de fútbol. Y bueno, pues se va a perder dos partidos, ¿no? Se va a perder el partido ante el Valencia de España, que se va a disputar allá en el estado de Puebla, y otro más frente a los Estados Unidos en Guadalajara. Te escuchamos, Beto, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana ya entrena en el centro de alto rendimiento, en donde solamente faltaron tres jugadores que militan en el viejo continente, el caso de Rodrigo Huesca, César Montes, además de Johan Vázquez, y destacar la ausencia, como bien señalas, lo de Henry Martín por una lesión muscular. El delantero de América presenta molestias musculares y por ende rompe concentración para continuar su recuperación, y en su lugar estará Eric Lira, futbolista de Cruz Azul, y que con ella se mantienen los 27 futbolistas que llamó Javier Aguirre para los duelos ante el Valencia de España en el Estadio Cuauhtémoc el sábado 12 de octubre, mientras que el martes 15 de octubre en Guadalajara ante su similar de Estados Unidos. Y señalar que el equipo mexicano vuelve a jugar a Puebla después de 17 años, donde precisamente la selección mexicana lanzó una promoción de que el aficionado que presente el boleto que fue del partido ante Panamá en 2007 en el Estadio Cuauhtémoc va a llevarse una sorpresa, lo cual me parece una buena iniciativa para poder atraer a la gente, porque de acuerdo con nuestro compañero Alfredo González en Fórmula Deportes, no es de las mejores entradas. Parece ser que ni la mitad del estadio se ha vendido.
Híjole, pues qué lástima, ¿no? ¿Y ahora por qué, mi querido Beto?
Por el tema de que ya lo habíamos comentado, del tema de los resultados, la gente lógicamente no está muy contenta después de todo lo que ha pasado con la selección mexicana. También destacar las pocas entradas que ha tenido la Liga MX, salvo equipos como Cruz Azul, Tigres y Monterrey son los que han respondido en este torneo, pero de ahí en fuera prácticamente han sido muy pobres las entradas en la Liga MX también.
Inconforme, muy inconforme la afición con la selección mexicana, Beto.
Totalmente de acuerdo, insisto, los resultados no han sido los mejores para la selección mexicana, y ahora estará enfrentando al Valencia de España, prácticamente está peleando lo que es el descenso, y ahora ante Estados Unidos el día 2, en lo que también marca el inicio de la era de Mauricio Pochettino con la selección norteamericana. Y en el clásico tapatío, destacar que la comisión de arbitraje aclaró la falta que hubo en el primer gol de Atlas, en donde Rivaldo Lozano, futbolista rojinegro, prácticamente termina por jalar de la cadera y provocar una zancadilla a Gilberto Sepúlveda de los rojiblancos, esto para ganar la posición de balón y asistir a su compañero John Murillo, marcando el 1-0 para su equipo. En este momento vamos a escuchar lo que ha señalado la comisión de arbitraje.
Los árbitros de campo deciden dejar continuar la acción y conceder el gol, ya que consideran como un forcejeo y una disputa normal esta acción. A partir de ese momento, el VAR inicia una revisión con diferentes ángulos y velocidades, centrándose fundamentalmente en el forcejeo y disputa inicial de ambos jugadores, despreocupándose de la zancadilla que se produce a ras de suelo que el delantero provoca sobre el defensa. Después de esta incompleta revisión, se les indica a los árbitros de campo que pueden continuar el juego. Lo que correspondía en esta acción era que los árbitros VAR invitaran al árbitro central a una revisión de campo y posteriormente sancionar infracción del delantero del club Atlas.
Hay parte de lo que comentaron en la comisión de arbitraje de acuerdo con la falta que hubo en el clásico tapatío, en el primer gol concretamente, en donde señala que se tenía que marcar falta al equipo de Chivas, Juan.
Pues bueno, oye, en otra información, Beto, estaba viendo que pues los jefes de Kansas City, imparables, ¿no? Logran pues su quinto triunfo consecutivo tras vencer 26-13 a Nueva Orleans, imparables los Chiefs.
Sí, totalmente, desde luego haciendo valer su condición de campeón, recordando que en febrero terminó llevándose el Super Bowl ante los 49 de San Francisco y el día de ayer terminan derrotando también 26-13 a los Santos de Nueva Orleans en el cierre de la semana 5. Gran inicio de campaña para el equipo de Patrick Mahomes, insisto, 5 triunfos consecutivos y bueno, buscando refrendar lo que es el título después de haberlo conseguido la temporada anterior, pese a que no fue el mejor partido de Patrick Mahomes, su equipo termina ganando 26-13 ante los Santos de Nueva Orleans, y en la MLB se llevó a cabo lo que fue el tercer juego de la serie, del segundo juego de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City. Los Reales terminan ganando 4-2 como visitante, mientras que los Tigres de Detroit, de manera dramática, prácticamente en un jonrón que generó 3 carreras, termina derrotando 3-0 a los Guardianes de Cleveland, y con ello la serie se pone 1-1, mientras que para el día de hoy a las 3:08 PM, los Mets de Nueva York estarán recibiendo a los Phillies de Filadelfia, mientras que a las 7:08 PM, estará enfrentando a los Padres de San Diego en casa a los Dodgers de Los Ángeles. La serie está a un juego para cada novena. Y en la Fórmula 1, señalar que Helmut Marko, asesor de Red Bull, habló sobre la fuga de talento que está teniendo en el equipo, tomando en cuenta que se fue el director técnico Adrian Newey rumbo a Aston Martin, el director deportivo Jonathan Whitley, que se va para Audi, mientras que el jefe de estrategia de carrera, Will Courtney, se va a McLaren. Marko dice a Motorsport que es un desarrollo natural el cual está teniendo tanto éxito como ellos, que la gente pues sea casada furtivamente, en este caso los integrantes que han conformado Red Bull se han ido para otros equipos.
Oye, y a propósito de Red Bull, veía declaraciones de Max Verstappen, donde dice que pues lo peor ya pasó, ¿no? Para la escudería, y bueno, pues que va a tener una muy buena actuación en el próximo Gran Premio, que es el de los Estados Unidos, ¿no? Del 28 al 20 de octubre, y después pues el Gran Premio de la Ciudad de México, mi querido Beto.
Exactamente, destacar que para lo que será el Gran Premio de México se estará incrementando 30 minutos más lo que son las segundas prácticas libres, es decir, tendrá un total de 90 minutos. El objetivo de esta extensión es probar el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez, los neumáticos blandos completamente nuevos, y bueno, la marca que patrocina precisamente los neumáticos ofrecerá a los equipos para la siguiente temporada de la Fórmula 1, una buena iniciativa. Recordar que habrá 2 mexicanos en la primera práctica, Patricio Ward con McLaren y Sergio Checo Pérez con Red Bull, Juan.
Perfecto, Beto, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La Confederación Federal de Competencia Económica determinó que no existe competencia efectiva con la participación dominante de Gruma en el negocio de tortillas de maíz. El regulador económico aseguró que en 8 mercados geográficos del país existe una estructura altamente concentrada que beneficia a la compañía de alimentos. La tecnológica Starlink anunció que ofrecerá sus satélites para proveer de servicio de telefonía celular a las zonas afectadas por el huracán Helene en Estados Unidos. La compañía propiedad de Elon Musk informó que se le dará cobertura al estado de Carolina del Norte, dado que fue la entidad que tuvo la mayor afectación por el fenómeno natural. La automotriz Nissan informó que invertirá en la tecnológica ChargeScape para que sea su proveedor de baterías en sus unidades eléctricas. La armadora japonesa detalló que su participación en la empresa será del 25%. Asimismo, detalló que la compañía también mejorará su software. El Consejo Nacional para el Abasto de Granos y Oleaginosas estimó que se encuentran 100.000 toneladas de maíz varados en Veracruz por el bloqueo de trenes en Chapulco, Puebla. La organización explicó que es vital reanudar el transporte de mercancía porque aporta un porcentaje importante a la economía mexicana. La línea aérea Viva Aerobus invertirá $50 millones en su participación de su homóloga estadounidense Allegiant Air. La aerolínea, para llevar a cabo la transacción únicamente, queda a la espera de que la Comisión Federal de Competencia Económica apruebe el trámite. La energética española Cox indicó que busca recaudar $329 millones en su nueva ronda de financiación para entrar a la Bolsa de Madrid. Su presidente ejecutivo, Enrique Riquelme, señaló que al entrar a la bolsa se puede impulsar la expansión de la compañía en otras demarcaciones del país. Voz, Daniel Huelvanx. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, en unos minutos más será presentada la estrategia de seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también este martes las comisiones del Senado ratificarán al doctor Juan Ramón de la Fuente como titular de Relaciones Exteriores. Y ya nos vamos a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.